Continuamos en Calagorrián, sintonía de Infozazpi Irratia, y se lo lanzamos hace algunos minutos. Vamos a hablar con Denis Itxaso, concejal del PSE en el Ayuntamiento Donostiarra y miembro de la nueva ejecutiva, de la nueva dirección del PSE, bueno, pues comandada por Idoia Mendia. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Denis.
Hola, Egunon.
Bueno, inevitablemente hay que hablar antes de nada del tema catalán, de la decisión del Tribunal Constitucional, que lo conocíamos ayer. ¿Qué valoración hace Denis Itxaso de la decisión del Constitucional español que ha vetado la consulta?
Bueno, digamos que todo forma parte de un guión demasiado conocido, demasiado previsible, ¿no? Es verdad que estaba anunciado que en la medida en que ese referéndum, esa propuesta desborda la legalidad vigente, pues el Constitucional, con criterios exclusivamente jurídicos y constitucionales, pues lo para, ¿no? Obviamente, bueno, ese es un campo, digamos, del análisis. Existen otros campos que a mí particularmente me importan más, que tienen que ver con lo político y que tienen que ver con la voluntad política, ¿no? Yo creo que, en fin, este es un empate infinito del que hay que salir cuanto antes, porque se está generando muchísima frustración y, sobre todo, yo creo que se está llevando también a un nivel de división muy importante a la sociedad catalana, ¿no? Yo creo que en estos momentos el Partido Socialista está poniendo sobre la mesa soluciones como las que en Escocia, pues Cameron y otros dirigentes, digamos, han invocado durante el último proceso que se ha vivido allí en torno a, pues, una tercera vía, ¿no? Pues en aquel caso hablaban de más autogobierno. Yo creo que aquí es evidente que hay que hablar de una reforma constitucional, ¿no? Y creo que detrás de eso lo que hay que poner es mucha carne en el asador, mucha voluntad política digamos, un afán por encontrar amplios consensos que permitan una mayor comodidad de todas las partes, ¿no? Yo creo que cuando se habla del derecho a decidir no debiera solo de analizarse desde la perspectiva de una pregunta a la que haya que responder sí o no, o de una pregunta en torno a un proyecto concreto, un proyecto independentista, sino que también podemos no renunciar a hacer una pregunta en torno a un proyecto integrador, ¿no? En torno a un proyecto integrador donde las diferentes sensibilidades y tradiciones ideológicas de un país pues hagan un esfuerzo de síntesis y aflore un proyecto pues más integrador que el actual, que permita dar acomodo a determinados anhelos y peticiones, ¿no? En este caso del soberanismo.
Mencionaba ahora el modelo escocés también a David Cameron, pero el PSOE no está en esos términos, porque el PSOE no está a favor o no defiende que la sociedad catalana pueda decidir o votar como si lo ha hecho la escocesa.
No, ponía el ejemplo porque, si usted recuerda bien, durante el último proceso David Cameron hizo una serie de planteamientos, no solo David Cameron, digamos que determinadas fuerzas políticas desde el Reino Unido hicieron planteamientos a la sociedad escocesa de concesión de mayor autogobierno o de pacto de mayor autogobierno, de mayores competencias para Escocia, en el entendido de que eso podía, de algún modo, ser la opción mayoritaria, o podía dar acomodo, podía de alguna manera satisfacer a la mayor parte de la población escocesa, y así ha sido, ¿no? Yo creo que el no en Escocia tiene también esa lectura de que también existe un planteamiento alternativo, no de que las cosas sigan como están, sino de que evolucione el autogobierno escocés hacia unas mayores cotas de soberanía. Y yo creo que en este momento en Cataluña quizás hace tiempo debería haberse hecho, pero en todo caso yo creo que hay margen para promover una reforma constitucional, no solo por lo que tiene que ver con Cataluña. Seguramente hay más elementos en juego que son necesarios adaptar y actualizar, pero desde luego sí, para Cataluña sería conveniente avanzar en un modelo de Estado distinto al que hemos tenido en los últimos 35 años, que ha dado un resultado razonable en términos de autogobierno para muchos países, pero que en estos momentos es posible que haya llegado el momento de perfeccionarlo, de mejorarlo y de acabarlo en clave general, ¿no?
Bueno, trayendo el tema catalán a casa, ¿defiende Denis Itxaso los postulados de Gemma Zabaleta, que apuesta por el derecho a decidir de manera pública y que parece un verso suelto en el seno del PSOE?
Vamos a ver, yo lo que defiendo es que el derecho a decidir, así planteado en abstracto, es tanto como casi no decir nada. Es decir, el derecho a decidir la independencia, supongo que de lo que estamos hablando es del derecho a decidir la independencia, es situar en el centro del debate y del guión una serie de prioridades que son las prioridades básicamente del independentismo, que son muy legítimas, que pueden ser muy democráticas, pero que entran en colisión con los guiones y con las prioridades de otros partidos, ¿no? Yo, en otros momentos en Euskadi, si traemos el debate a Euskadi, además de la izquierda abertzale, no sé quién más está planteando que se decida la independencia, ¿no? Y en todo caso, antes de entrar en esas fases, a mí me parece que valdría la pena lo que acabo de decirle, ¿no? Hacer un esfuerzo de síntesis entre las diferentes tradiciones y las diferentes corrientes políticas que tiene el país para tratar de acordar un documento, un nuevo proyecto político para este país que trate de dar acomodo a diferentes sensibilidades y anhelos y que eso pueda ser refrendado con un voto, con un sufragio en las urnas por parte de los ciudadanos vascos. Eso también es el derecho a decidir, no la independencia, pero sí el derecho a decidir un proyecto político, el que fuese. Obviamente, como dice la sentencia del Tribunal Supremo del Canadá en el caso del Quebec, debería de producirse una determinada claridad, una ley de claridad para establecer cuáles son cuál es el alcance, cuáles son las consecuencias de esa pregunta, pero también tendría que producirse por parte de las fuerzas políticas un leal y sincero esfuerzo por esa negociación, ¿no? Quiero decir que también estamos viendo que en estos momentos las fuerzas políticas todavía vivimos en posiciones muy enconadas y seguramente un leal y un sincero y un honrado esfuerzo por tratar de encontrar vías de encuentro podría dar lugar a proyectos políticos que en estos momentos no están sobre la mesa, pero que yo confío, porque es la tradición también que tiene el País Vasco, la del pacto y la del acuerdo, confío en que algún día puedan aflorar.
Bueno, hablando de acercarse, el otro día era día de pleno de política general, la semana pasada en el Parlamento de Gasteiz, se escucharon algunas pequeñas novedades, vamos a decir, por ejemplo, EH Bildu dijo estar dispuesto a volver a intentar que nuevas fuerzas se sumen al plan de paz y convivencia. Joseba Egibar decía que vamos a ver si el PSE y EH Bildu pueden acercar posiciones y se suma, en este caso, el PSE a ese plan. Denis Itxaso, ¿lo ve posible en este nuevo curso político?
Bueno, yo lo que veo posible y me parece lo más importante es que el PSE va a seguir, como ha estado siempre, comprometido con la paz y la convivencia. De eso yo espero que nadie tenga ninguna duda. Lo hemos estado en los peores años frente a la larga pesadilla vasca. Lo hemos estado siempre, entre otras cosas porque nos iba mucho en ello, y ahora evidentemente también. Lo que pasa es que nosotros establecemos una serie de premisas, ¿no? Una serie de premisas que nos parecen casi casi prepolíticas y que tienen que ver con evitar cometer errores que se han cometido en el pasado, ¿no? Yo suelo decir como ejemplo, porque creo que está de bastante actualidad, que cuando se produjo la transición, una transición política en España que fue muy alabada, pero que sin embargo ha pasado el tiempo, hemos sabido con sentido crítico detectar determinadas cosas que no se hicieron del todo bien, uno se da cuenta de que efectivamente se enterraron y por aquello de la convivencia y por aquello de mirar al futuro, pues se dejaron atrás muchas cosas que habían sucedido sin que se guardara un ápice de memoria, ¿no? Respecto de lo que había pasado, respecto de lo que fue la guerra civil, de lo que fue la exclusión de mucha gente, de lo que fueron la larga noche del franquismo, ¿no? Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de no volver a repetir ese error. Acabamos de salir de una pesadilla que ha incluido mucha falta de libertad, mucha conculcación de derechos y es importante que mantengamos la memoria viva de todo lo que ha sucedido, ¿no? De todas las víctimas, de todos los padecimientos Y bueno, yo creo que todavía falta, ¿no? Faltan dar pasos, vemos que no se termina de acabar o de concluir, de aflorar una serie de relatos, ni siquiera lo diría en singular, creo que los relatos tienen que ser en plural, pero que permitan de algún modo mantener viva esa memoria, ¿no? Por otro lado, también creemos que todas esas víctimas merecen un respeto, merecen una atención y en fin, y en ese terreno y en ese campo nosotros vamos a estar siempre por la paz y por la convivencia, con memoria para que no vuelva a repetirse, para que las nuevas generaciones pues conozcan lo que ha sucedido en este país. Siempre vamos a estar ahí, ¿no? Al margen de que podamos estar de acuerdo con la metodología, con el modo de funcionamiento o con los sesgos de una determinada ponencia o de una determinada comisión. Pero el PSOE, Euskadi Ezkerra, siempre va a estar en esa tarea, siempre vamos a estar ahí.
De todas maneras, para empezar en esa tarea, el PSOE tendrá que hacer autocrítica de la guerra sucia, de los GAL, de las torturas que han sido cientos, miles las personas que han sufrido esas torturas, porque es terrorífico, es una violencia que viene del poder y la indefensión que crea en la ciudadanía es también muy importante tener en cuenta que viene, bueno, lo dicho, por el poder establecido.
Es evidente que la guerra sucia y lo que ha sido todo el terrorismo del Estado hizo un daño casi irreparable, ¿no?, a la credibilidad de la lucha antiterrorista. Nos puso a muchos a los pies de los caballos, ¿no? Nos puso a muchos que siempre hemos creído y que creemos en la superioridad moral del Estado de Derecho respecto de los terroristas, en la justicia que estaba detrás de una lucha y de una pelea frente al fanatismo y el terrorismo de ETA, pues nos puso a los pies de los caballos, ¿no? Es verdad que la justicia después actuó delimitando responsabilidades, pero es verdad también que posteriormente se han producido excarcelaciones demasiado tempranas que han dejado un pozo de impunidad bastante insoportable, ¿no? Bastante insoportable. Yo hace poco, bueno, durante este último Cinemaldía tuve ocasión de ir a ver la película de Pablo Malo que relata los hechos que sucedieron en torno a la Seizabala y bueno, pues en fin, coincido con ese análisis. También es verdad que quizás no se hable tanto pues de la contribución y de la colaboración que han prestado otros miembros del Partido Socialista como Juan María Jáuregui o como Margarita Robles ya en los años 90, contribuyendo a esclarecer aquellos macabros hechos, ¿no? Pero bueno, en todo caso es evidente que esa es una página negra de la democracia española, ya no cabe ninguna duda en torno a eso, y a mí no me duele en prendas decirlo con absoluta claridad, porque creo que los derechos humanos merecen y requieren, exigen posiciones inequívocas y coherentes, ¿no? A mí me encantaría que esa misma posición fuera defendida con esta misma claridad por parte de quienes demasiados años no miraban a Escocia, miraban a otro tipo de modelos, ¿no? Y defendían la independencia de Euskadi, con la consigna de borroca davidea y digamos en la pretensión de que el Estado terminara claudicando por la presión de la violencia, aunque ahora sean adalides de otro tipo de mecanismos y de consultas populares, ¿no? Ese nivel de autocrítica es la que yo he hecho en falta y por la que a veces no se hace tan fácil participar de foros como la ponencia de paz y convivencia que se ha planteado en el Parlamento Vasco.
Bueno, mientras tanto, a día de hoy, 3 años que ETA dejaba su accionar armado, sigue habiendo, bueno, pues decenas, cientos de presos políticos, muchos gravemente enfermos que se están muriendo en prisión. ¿Qué sentido tiene para Denis Itxaso la dispersión a día de hoy?
Bueno, nosotros hemos impulsado diferentes iniciativas tanto en el Ayuntamiento de San Sebastián como en su momento también en el propio Lehendakari López planteó la conveniencia de hacer una revisión en profundidad de la política penitenciaria en tanto en cuanto no concurren ni los argumentos de los años 80, 90 o 2000 y además es que es posible que pueda ser hasta contraproducente en la medida en que deriva inflige un daño a quien no ha cometido ninguna fechoría ni ningún delito, como son las familias, ¿no? En ese sentido, desde un punto de vista humano, pues yo también muestro mi cercanía o mi complicidad con esa causa. También es cierto que, en fin, vuelvo un poco a la reflexión anterior, ¿no? En demasiadas ocasiones hemos visto escenas en la Audiencia Nacional en las que determinados implicados en asesinatos, pues se han mostrado todo menos respetuosos con las víctimas, ¿no? Ofreciendo la imagen más soberbia y más ufana que se podía ofrecer y infligiendo también un dolor y un daño bastante poco, muy injusto, ¿no? Muy injusto hacia las víctimas. Ahí yo lo que veo es que hay presos que tienen una sana y una firme y una sincera voluntad de transitar hacia caminos distintos. Quienes lo han hecho y está ahí la vía en Anclares, creo que han recorrido un camino ético y moral muy sincero que me da a entender que se ha producido un cambio, que efectivamente la violencia nunca debió emplearse tampoco con fines políticos, y sin embargo pues puede todavía haber una fuerza por parte de la organización ETA que trata de evitar o que ha tratado históricamente de evitar ese tipo de desmarques porque le restaban fuerza y que a uno le daban a entender que realmente los presos terminaban estando bastante secuestrados por parte de la organización porque estaban impedidos o estaban amenazados de ser excluidos del colectivo en caso de que dieran ese tipo de pasos que al final a la postre se han demostrado necesarios y muy convenientes, ¿no?
Bueno, para ir terminando, son las 8:30, apenas nos queda 1 minuto, 2 minutos para terminar con la entrevista. Ha habido cambio en la dirección del PSOE, Idoia Mendia ahora, que ha cogido el volante del partido político. Denis Itxaso también está en esa nueva dirección. ¿Va a haber algún tipo de cambio en relación con la época de Patxi López?
Pues digo yo que sí, evidentemente Idoia Mendia no es Patxi López y marcará su propia impronta. Por otro lado, el calibre de los problemas a los que nos enfrentamos también son distintos y, en fin, obviamente siempre que se produce un cambio pues lleva aparejado un cambio de mirada, un cambio de perspectiva, de enfoque, de manera de hacer las cosas, de estilo, y obviamente yo espero que eso se perciba, no porque Idoia sea ni mejor ni peor que Patxi López, sino porque Idoia Mendia le imprimirá su propio carácter. Creo que el hecho de solamente de ser mujer va a aportar una perspectiva, un enfoque más completo, distinto de las realidades que nos rodean. Nosotros, en fin, le decía antes de las prioridades y de los las prioridades políticas de cada cual, ¿no? Evidentemente esta entrevista ha versado sobre lo que ha versado. Hemos hablado de independentismo, hemos hablado de derecho a decidir la independencia, hemos hablado de presos. Claro, el Partido Socialista, respetando muchísimo y teniendo absoluto respeto por las propuestas de otras fuerzas políticas, también pide respeto por sus propias prioridades, ¿no? Nosotros estamos absolutamente centrados y preocupados con la crisis económica y el desgaste del estado de bienestar que está ocasionando, de la situación por la que están atravesando muchísimas personas que están en riesgo de exclusión, por personas que se están quedando sin empleo, por personas que aún teniendo empleo son pobres, pobres de solemnidad porque no pueden llegar a fin de mes ni siquiera abastecerse de los elementos más básicos para tener una vida digna, por ese deterioro del estado de bienestar, de la educación, de la sanidad pública, de la dependencia. En fin, hay infinidad de elementos que a nosotros nos preocupan y que están en nuestras prioridades porque genéticamente nacimos para esto. Nosotros nacimos en Euskadi hace 125 años precisamente para defender a los desfavorecidos y pasado ese tiempo, lamentablemente hoy, en pleno siglo XXI, de nuevo estamos en esa trinchera, ¿no? Y esa va a ser la principal preocupación que nos va a guiar y nos va a motivar. Eso no quiere decir que nosotros no nos escabullamos o nos escapemos de ningún debate, pero desde luego cuando se nos pregunte a los socialistas sobre cuáles son nuestras propuestas, pues lógicamente versarán sobre este tipo de cosas.
Bueno, y teníamos un tiempo muy acotado para hacer la entrevista, por eso me he ceñido a unos temas, aunque también en otras entrevistas podemos hablar de cuestiones relacionadas con la crisis. Por ejemplo, y ahora ya sí, ya que yo hago el comentario, una respuesta muy breve. En relación con la crisis, la única vez que se ha cambiado la Constitución española lo hizo el PSOE, lo hizo Zapatero, y para pagar la deuda.
Efectivamente, y aquello ya se ha reconocido, pues se ha evidenciado como un craso error. Nosotros tenemos que hacer, obviamente, un examen de conciencia muy importante sobre qué tipo de gestos y qué tipo de iniciativas hemos llevado a cabo. Ese tipo de cosas están en el origen de nuestra crisis de apoyos. Lo sabemos perfectamente, el diagnóstico está hecho. Para recuperar crédito y recuperar credibilidad, la tarea va a ser muy larga y muy ardua. Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Tratando de hacer ver que tenemos propuestas nuevas para salir de este atolladero. Un atolladero en el que parece que no hay más que una única salida. Y tratar de enmendar aquel error. No podemos hacer otra cosa, ¿no? Evidentemente, si tuviéramos la capacidad de rebobinar y volver atrás, pues seguramente no lo haríamos, ¿no? Pero en aquel momento, presos de la presión que las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional estaban ejerciendo, pues se tomó una decisión que no ha sido entendida porque es muy difícil de entender, ¿no? Viniendo de un partido socialista, en fin, no me sirve de consuelo, pero es verdad que errores similares y traspiés parecidos ha cometido la socialdemocracia en el conjunto de Europa, lo cual explica también su crisis de apoyos, ¿no?
Bueno, pues por hoy tenemos que terminar, pero volveremos a tener la oportunidad de hablar de este y otros temas con Denis Itxaso. Mi esker, Denis.
Hola, soy Egunon.